Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre de la indolencia, de la corrosión de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones. Entre ellas, a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud, y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí se une al mundo cristiano celebrando la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Les invitamos a que se unan a nosotros en esta programación especial los días 24 y 25 de diciembre. Y especialmente les invitamos a escuchar la Misa de Gallo directamente desde Ciudad del Vaticano este 24 de diciembre a las 10 de la noche, oficiada por su Santidad el Papa Francisco. Los invitamos a continuar la tradición cristiana de Cuba.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Bienvenidos. Este es otro programa más de Cita con la Historia. Mi nombre es Gustavo León, de Radio Martí. Por supuesto, voy a compartir con ustedes y continuamos dentro del marco de la historia de Cuba, diciendo la verdad. Lo que había quedado dentro del gobierno de Machado, y sabía yo, y les explicaba y les comentaba, de que Machado se vira a los norteamericanos para que lo ayuden, porque obviamente los problemas estaban bien serios. Manda cancilleres, manda ministros de Relaciones Exteriores, Ferrara, por supuesto, esto hasta Cintas, todos intervinieron de una o de otra forma, tratando de mediar entre lo que estaba sucediendo en Cuba, producto de la inestabilidad política manejada por varios grupos, que eran todos grupos que estaban en contra de la prórroga de poderes y de lo que se había convertido en una dictadura machadista, y por supuesto, repudiando el crimen y el asesinato que había hecho en aquellos días y continuaba siendo la represiva de Machado bajo la égida del general Machado. Aún si fuese método comparativo, la cantidad de crímenes y asesinatos manejados por el régimen castrista y sus acólitos, yo diría que mucho más de que quintuplica, por así decirlo, esto, la cantidad de crímenes y asesinatos jamás manejados en la República de Cuba con anterioridad. Pero cuando Machado se preocupa y manda a sus ayudantes y asistentes a trabajar dentro de Cuba, se dio cuenta de que Somerville, y tengo que llamarle Somerville porque yo digo que este es el pozo del verano, Somerville, que le gustaba la isla de Cuba, por supuesto, y que había sido exportado de la Filipina, y había sido mandado a Cuba para mediar como el hombre de confianza de la Cancillería norteamericana, llegó para hacer una mediación. Y yo diría que, bueno, la mediación iba a ser un éxito en tanto y en cuanto fuera una mediación seria y una mediación que le diera la oportunidad a Machado a salir del poder, esto elegantemente, cosa muy difícil porque había cometido crímenes y había asesinado impunemente. Pero bueno, habiendo dicho esto, a lo mejor pudo haber salido esto elegantemente y a su vez darle la oportunidad a la República de Cuba que pudiera hacer finalmente sus elecciones. Y como digo yo, constituyente primero y elecciones después. Y esto es un plano histórico que nunca va a cambiar y que el resto de las naciones, esto siempre lo han practicado dentro del marco de la democracia. No dentro del marco de los regímenes totalitarios, socialistas, de asesinato y crimen, sino de gobiernos que estén inspirados en la Carta Magna de los Derechos Humanos, que la llevó a Cuba, por cierto, a Chapultepec, en México, el 10 de diciembre de 1948. Y Cuba fue el garante y el ponente de aquella Declaración de los Derechos Humanos, con 4 o 5 países, entre ellos México, por supuesto, también, que lo ayudaron y fueron voceros del pensamiento de la no esclavitud y el respeto entre los seres humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, por supuesto, una de las cosas que tenía que haber hecho Somerville es haber mediado entre los grupos y haber evitado que aquello se descompaginara como se hizo, que fue prácticamente desastroso para la República. Y Machado, por supuesto, esto tenía ilusiones sin darse cuenta que lo que estaba haciendo Somerville era negociando con su oposición para poderlo eliminar. Perdón, muchas veces dentro de esto se hicieron una serie de cambios que fueron conversaciones que hubo entre el propio Somerville y los grupos disidentes o los grupos que tenían otra manera de pensar dentro del marco del gobierno de Machado. Pero ya para el año 1933, Machado se dio cuenta que aquello se le venía encima. Las conspiraciones, no solamente de él, sino dentro del marco del ejército, estaban aupándose una sobre otra. Y él se dio cuenta que la única forma de resolver aquello era posiblemente, a lo mejor, con un cambio de poder. Los Estados Unidos le habían mandado a Machado, a través de Roosevelt, una decisión que reza más o menos así. Usted le dice al presidente Machado que o se va o lo vamos. Obviamente no le iban a dar oportunidad ninguna al presidente Gerardo Machado de quedarse en el poder, ni hacer ninguna negociación, ni ningún convenio que le diera o le participara a él la idea de que iba a poder compartir el resto de sus días. Como él decía, no me voy de Cuba hasta el 20 de mayo de 1935. Eso es una imposición, porque el 20 de mayo de 1935 no existiría para él. Él tenía que irse en el año 33 ya. Y obviamente así lo hicieron. Pero cuando lo hicieron de una manera muy especial. En lugar de virarse al pueblo y a los grupos pensantes que tenían la capacidad de organizar aquel movimiento, yo diría que revolucionario, que era cambio desde el poder, y dejarles saber que todos aquellos grupos en un momento determinado podían ir a una constituyente, registrarse como partidos políticos y deberá llevar una constitución adecuada y normal, porque el pluripartidismo, señores, y los partidos políticos con sus diferentes ideas son el mejor estímulo a una sociedad civilizada. Los demás son esclavos que viven bajo un régimen monopolar que tienen una sola posición y una sola alternativa. Dentro de este marco que les estoy contando, Machado, por supuesto, se vio tan abrumado que los americanos lo sacan y se idean, bueno, crean en su mente, construyen la idea de que iban a traer, ellos mismos iban a traer un presidente, de nuevo por decreto, por dedo. Esto es a dedo. ¿Cuál era el presidente de dedo? Carlos Manuel de Céspedes. Este era el hijo del padre de la patria, que por supuesto había sido un hombre decente, una familia decente, no hay nada malo que decir de ellos. Fue gobernador, fue alcalde, fue ministro de Obras Públicas, bueno, hizo de todo. Y también estuvo Carlos Miguel de Céspedes, pero Carlos Manuel, que era el padre de Carlos Manuel de Céspedes y López del Castillo y de Ana de Quesada, se dio cuenta, con el poco tiempo que estuvo allí, por las revueltas internas, de que aquello no tenía solución. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estaba el movimiento comunista en aquel momento? Pues miren, en el año 33 se la acercaron a Machado. Le dijeron una mentira, como siempre, porque ellos viven de la mentira. Le dijeron, si usted no reconoce el Partido Comunista y no persigue más el Partido Comunista dentro de Cuba y nos da el movimiento obrero, nosotros vamos a evitar de que se produzca la huelga, aquella famosa, que es la huelga de prácticamente marzo de 1933. Y después, más tarde, se reunieron, de hecho, en Palacio. Y se reunió en Palacio no solamente Rubén Martínez Villena, que un individuo al que Machado quiso matarlo y ahora lo dejaba entrar en Palacio adecuadamente, que entró conjuntamente con Blas Roca y con otros, Blas Roca Calderío, esto y otro señor que se llamó Juan Marinelo Vidaurrieta, que para los que no se recuerdan, se convirtió en ministro de Educación para las escuelas privadas a partir del año de 1940 en la coalición socialista democrática, donde Batista sale presidente por la ayuda del movimiento comunista, y las pancartas de aquella época que leían Fulgencio Batista para presidente, Unión Revolucionaria Comunista y la hoja y el martillo, era en realidad lo que más desbordaba la República en aquel momento, entendiendo y con claridad de que el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, que manejara en aquel momento y ya estaba fundado por el doctor Ramón Grau San Martín, que lo fundó el 8 de febrero de 1934, se había ido al retraimiento a petición del coronel Federico Laredo Bru, que era presidente de la República de Cuba. Machado, por supuesto, sabe que tiene que salir, sale de Cuba en su avión, la familia sale en el yate Juan Bruno Zayas, cada uno coge por su rumbo. Carlos Manuel Céspedes iba a durar muy poco tiempo. Y durará poco tiempo porque entre el 12 de agosto de 1933 al 28 de agosto de 1933, aquel gobierno era un verdadero desastre. La persecución, el trauma, los crímenes, los saqueos, las reorganizaciones de grupos de acción, el veneno que el Partido Comunista estaba instaurando para tratar de llegar al poder de la forma que pudiera, porque lo interesante es llegar al poder para ellos. Se dieron cuenta que la única forma de resolver todo aquello era con un golpe militar. Y miren, para que entiendan, en las caballerizas del Castillo Atarey se encontraron tres muertos: Miguel Ángel Hernández, Alpízar el estudiante y Margarito Iglesias. Un estudiante, un soldado y un obrero. Y aquello en realidad impactó cuando el sargento del grupo de Columbia, Fulgencio Batista, fue a hacer una locución en el cementerio después que desenterraran aquellos cadáveres y pusieran a aquella familia, esto en el, por supuesto, en el cementerio Colón, y allí hizo su famosa disertación de la unidad. Pero ¿qué coincidió en aquel momento? Coincidieron tres grupos: coincidieron los obreros, los militares y los estudiantes. No cabe la menor duda que entre el 28 y el 4 se empezó a gestar un gobierno que iba a ser un gobierno colegiado, porque el movimiento militar castrense desde Colombia, cuya visión del por qué llegar al poder no tenía nada que ver con el movimiento civil, se une y acepta el movimiento civil y trae como colación a la famosa pentarquía después del 4 de septiembre de 1933, donde los colores militares de las armas en Cuba son los que en realidad desconocen al gobierno, desconocen a los militares viejos que estaban prácticamente acantonados o acuartelados ya, y se empezaban al derrotero de ellos, que era el Hotel Nacional, como si fuera otro campamento militar. Y comenzaba un proceso histórico que yo diría que es la primera revolución que en realidad se hizo en Cuba. Las guerras de independencia no fueron revoluciones, fueron guerras de independencia. La única revolución que cambió para siempre los destinos de Cuba y trajo el primer gobierno revolucionario, que estuvo manejado después de la pentarquía por el doctor Ramón Grau San Martín, médico embriólogo de la Universidad de La Habana, fue aquella revolución del 4 de septiembre. El septembrismo se convirtió en un mensaje y en un proceso revolucionario que le dio a Cuba toda la oportunidad de crear entre el 10 de septiembre de 1933 a 14 de enero de 1934 123 leyes, que fueron leyes de estatutos, leyes que se llevaron después más tarde de transición y que se llevaron a la Constitución del 40. De las cuales, por supuesto, desarrollaré también yo los programas para que ustedes entiendan cómo ya en el año 33, todavía en aquel momento, el pueblo de Cuba tenía más derechos y tenía más leyes que lo protegía que las que ha tenido durante los últimos 60 años de dictadura comunista por la familia y por los hermanos Castro. Y ahora por su heredero, uno de sus acólitos, un individuo carente completamente de espina y servil al movimiento comunista, pero más que nada a su bolsillo, porque no le preocupa para nada la salud del pueblo. Así llegamos a aquella pentarquía de Franca, de Irizarri, de Portela, de Carbó y de Grau, para que más tarde, el día 9 de septiembre de 1933, a instancia de hombres de la talla de Lopetegui, Manuel Antonio Barone Loredo, Carlos Prío Socarrás, de todos miembros del directorio estudiantil universitario, Juan Antonio Rubio Padilla, hombres que eran trabajadores y muchachos jóvenes que trabajaban y eran miembros del directorio y ya que habían adquirido, de hecho, su grado universitario, le pidieran al doctor Grau que dirigiera la revolución o la agrupación revolucionaria de Colombia 4 de septiembre, que era la que iba a llevar más tarde aquel gobierno el día 10, al cual después de mucho pedirle, finalmente Grau accede y comienza aquel proceso de los 126 días, cuyo ministro de gobernación se llamó el doctor Antonio Guitera Holmes, que para los que no se recuerda, nació en Filadelfia, Bala Cynwyd, Pensilvania, el 22 de noviembre de 1906 y fue asesinado el 8 de mayo de 1935 en la desembocadura del río Canímar, traicionado. Obviamente, aquel gobierno, que estaba formado por hombres pensantes, por grupos que no fueron de los revolucionarios que habían producido y que de hecho que habían instaurado aquel gobierno de los 126 días, porque ellos se fueron hacia atrás y se quedaron en realidad en la retaguardia y no formaron parte del gobierno porque no hacía falta. Este gobierno se instauró perfectamente bien, que tuvo 20.000 escollos, unos manejados por los comunistas y otros manejados en contubernio por los americanos, los cuales no creando y no creyendo en aquel gobierno revolucionario de los 126 días, lo vilipendiaron, lo presionaron, lo arrinconaron hasta que lo votaron en combinación con Caffer y con Mendieta, Batista sentado en una silla el 14 de enero de 1934, donde dio el segundo golpe de Estado que la República conoce, eliminando en aquel momento del gobierno al doctor Ramón Grau San Martín. Cuando votan a Grau, o cuando lo sacan de verdad de una forma muy sutil. Él no quería derramamientos de sangre. Y quiero decirle que, si no se acuerdan, porque hay una parte de la historia muy bonita, donde, por supuesto, estoy hablando de noviembre, del mismo 3 y 4 de noviembre de 1933, una familia del Valle, en La Habana, se reunían allí. Y se reunían con Fulgencio Batista, el cual combinaba y conspiraba, igual que hizo más tarde en el 10 de marzo del 52, conspiraba para derrocar el gobierno del doctor Ramón Grau San Martín. Una serie de estudiantes del directorio, entre ellos Juan Antonio Río Padilla, Willy Barriento y Lopetegui, fueron a ver a Grau San Martín y le pidieron que tenían que ajusticiar y fusilar a Fulgencio Batista por alta traición, por conspirar en contra del gobierno establecido y por conspirar con los norteamericanos para destruir la nación que ellos habían en aquel momento fundado. Si nosotros miramos este marco histórico, nos damos cuenta que, desgraciadamente, también en nuestra patria hemos vivido de golpes y hemos vivido de botas militares. Y le voy a recordar una anécdota muy bonita, pequeña, que la desarrollaré mucho más después, cuando en el año de 1884, en el número 21 de la calle 9, de aquella fonda de Madame Boileau, que era un sitio donde dormía Martí reunido, él con Maceo y con los demás, hubo una discusión entre unos y otros donde Máximo Gómez le dijo a Martí que se pusiera a las órdenes del general Antonio Maceo. A lo cual Martí le contestó, entre otras cosas, una frase que ha sido lapidaria. Le dijo, recuerde, general, que no se funda un pueblo como se manda un campamento militar. Aquello que fue una doctrina que nosotros debimos haber aprendido. En realidad, por alguna razón, se nos fue. Y chocamos entonces de nuevo con esta doctrina miserable que ha sido una doctrina de botas y de sable, y que más tarde siguió siendo una doctrina, yo diría que de 21 puntos socialistas para la Tercera Internacional, de crimen, asesinato, narcotráfico y destrucción de una nación, que es lo que esta familia y lo que este matrimonio ha hecho en la República de Cuba. Para nosotros, que entramos en el año de 1940, yo no, porque por supuesto yo vine para acá de 14 años, muy niño, pero para nosotros, que miramos la República hoy en día con una visión mucho más amplia, y que la miramos desprovisto de todos estos atavíos personales, ni de unos ni de otros partidos políticos, sino con el pensamiento puro del enjuiciamiento a la historia y a sus datos, nos damos cuenta que a partir del año 1934, Cuba cayó de nuevo en la bota militar. Y diría que fue la noche de los generales, porque desde el año de 1901-2 hasta el año 1944, vivimos con un pequeño... Yo diría que esto fue como si fuera en el medio del desierto. Encontramos un poquito de agua que no tenía nada que ver con el desierto y con la arena, que fue, a mi entender, la vida y milagro de aquel gigante que se llamó Héctor Miguel Mariano Gómez y Arias, exceptuándolo a él, que era abogado, y que le dieron el otro golpe de Estado en el año de 1935, finales del 35, comienzos del 36. Me doy cuenta... De hecho, perdón, el año 36, me doy cuenta de que él, específicamente, Fulgencio Batista, se había acostumbrado a este tipo de cosas. Los americanos lo ensalzaban y lo apoyaban. Y lo apoyaban porque era nuestro hombre en La Habana. Era el individuo de confianza. Ya no era Machado. Ahora era, por supuesto, aquel militar que manejaba todo el movimiento militar y castrense en Cuba. Así llegamos al año de 1940. Y, obviamente, una de las cosas más interesantes, y Federico Lebrun se reunió con el doctor Grau y le dijo, ¿te molesta Batista como presidente? Y él le dijo, sobremanera. Yo, bueno, haz una cosa, quítale el traje militar, vístelo de civil y hazlo presidente. Y entonces le dijo, sí, pero ¿Y qué hacemos con los 2 años que tiene que estar sin el traje militar antes de ser presidente, que está en realidad en los estatutos, que está aprobado por el Senado y por la Cámara, y que fue una ley que puso Miguel Mariano Gómez y Arias? Entonces le dijo, bueno, mira, la alternativa es muy desagradable. En este momento a ti no te conviene seguir esta lucha. Dirige la Constitución de 1940. Dirige los ejercicios constitucionales para crear, a mi entender, y es lo que yo comparto con el pueblo de Cuba, a mi entender, el organismo. Es casi una Biblia de trabajo y de derecho individual, no institucionalizado, sino particularmente diseñado para el pueblo en todas y cada uno de sus estratos y capas sociales, que fue la Constitución de 1940. Y Grau aceptó. Grau se fue al retraimiento en el Partido Auténtico y no luchó, ni tampoco quiso participar en aquel momento del movimiento que estaba... De hecho, renunció a ser el secretario general de la Constitución del 40. Porque él más o menos se sospechaba ser un hombre brillante. Y obviamente dentro de ese mismo marco, lo que nos esperaba a nosotros era muy curioso, porque a partir del año 38, Batista empieza a hacer sus trabajos para quitarse el traje militar. A finales del 38, estuvo prácticamente un año nada más en el traje militar. Luego la jefatura de ejército, José Luterio Pedraza, él se quitó el traje militar y, por supuesto, pactó con el movimiento comunista. A Carlos Rafael Rodríguez le dio la defensa civil. Juan Manuel Edo Vidaurrieta le dio instrucción pública, Ministerio de las Escuelas Privadas. El ministro era Juan J. Remo. Las mujeres, manejadas por Sánchez Mastrapa. El movimiento obrero se lo dieron a Lázaro Peña. Un individuo brillante también del movimiento comunista, no cabe la menor duda. Un hombre que fue prácticamente hasta consejero de aquel famoso comunista mexicano, Vicente Lombardo Toledano. Obviamente todo este marco histórico nos llevó para que nosotros tocáramos las puertas del año 1940, manejado por el Partido Comunista, al quien Batista le dio no solamente la emisora 1010, que después, por supuesto, el gobierno del doctor Ramón Grau San Martín y más tarde Carlos Prío Socarrás lo eliminaron, y le dio el Ministerio del Trabajo completo con el periódico Hoy, porque Tiempo en Cuba la manejó más tarde otro individuo que había sido miembro del movimiento socialista y comunista, que se llamó Rolando Maferrer y Rojas. Un individuo también brillante y un hombre muy inteligente, premio Lanusa de la Universidad de La Habana. Era un individuo capacitado, era un abogado y era un hombre de acción también. Obviamente la historia a nosotros nos ha ido poniendo en diferentes etapas dentro de este marco que nosotros, y yo he querido y quiero desde ahora en adelante, comenzar a minuciosamente a irlo desbaratando poquito a poco para que ustedes me sigan a mí en la historia y podamos ir borrando todas las mentiras que por año y por tiempo el movimiento comunista les ha dado. Quiero dar las gracias a ustedes por haberme permitido entrar en sus hogares en Cuba. Deseándole de nuevo, primero, que Dios los bendiga a todos, que es la base fundamental. La familia se tiene que mantener unida, porque según dijo Grau, la familia es la base fundamental de una sociedad civilizada y los derechos humanos son la única razón de nosotros existir. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana en otro programa más de Cita con la Historia.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.